estar informado.
Muy buenas noches. El gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios y empleados públicos, que verán incrementada su nómina en un 11% de aquí a 2028. Marta Ruiz.
Gobierno y sindicatos sellan hoy el acuerdo para la subida salarial, que finalmente será del 11% en 4 años. Es lo que quería el gobierno, pero los sindicatos arrancan al Ejecutivo un mayor margen de incremento para los 2 próximos años. La subida podrá llegar hasta el 4,5% si la inflación se coloca por encima del 1,5% en 2026. Así, los 3,5 millones de empleados públicos verán subir la nómina en un 2,5% antes de final de año. Será con carácter retroactivo. El repunte para el próximo será como mínimo del 1,5%, y para el 2027 y 2028 las subidas se han fijado en el 4,5% y el 2% respectivamente. Miguel Borra, del sindicato CESIF.
Con la firma de este acuerdo, pues se van a impulsar medidas que hasta el día de la fecha estaban bloqueadas, tales como la aplicación de las 35 horas y como el teletrabajo.
Esta subida salarial de los funcionarios costará más de 20.000 millones de euros a las arcas públicas.
Muchas gracias, Marta. Hoy va a ser un día de frentes judiciales y políticos para el gobierno. Empezará a las 9 de la mañana esta jornada con el presumible rechazo del Congreso a la senda de déficit, paso imprescindible para aprobar unos presupuestos. Si esto no sale adelante, las cuentas no llegarán y los socios del Ejecutivo ya temen un colapso de la legislatura. Y es que 2026 sería el tercer año en el que España no tiene presupuestos actualizados, unas cuentas actualizadas, algo insólito en nuestra historia democrática. Eso en el Congreso a las 9 de la mañana. Una hora después, las miradas se dirigirán al Tribunal Supremo. Ahí vuelven José Luis Ábalos y Koldo García para que el juez Leopoldo Puente decida si les mantiene en libertad o si les envía a prisión provisional. La defensa de Ábalos va a intentar convencer al magistrado de que no se intentará fugar pese a la proximidad del juicio por el caso Koldo y por el que la Fiscalía le pide 24 años de cárcel. 30 años le pide la acusación popular. Por cierto, el que fuera ministro de Transportes, secretario de Organización del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez, parece que ha decidido morir matando, metafóricamente. Ha dejado un mensaje en sus redes sociales que atisba un cambio de estrategia, te lo leo. Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018, en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, solo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales. Y es que esa entrevista existió. Bueno, esa reunión que destapó El Español, que ratificó Koldo, que ahora, como ves, suscribe a Ábalos, y que tanto Sánchez como Otegi han negado.
Eso es mentira.
Esa información es rotunda y absolutamente falsa.
Así lo negaban el lunes, hoy lo han hecho Pachi López y María Jesús Montero.
En vez no tememos nada. Pero pregúntale a él por qué está haciendo estas cosas.
Hay que respetar lo que hagan los tribunales. Desde luego, el Partido Socialista desde el primer día condenó todos estos hechos, pidió responsabilidades, actuó con transparencia.
Así se han referido López y Montero a ese tuit, a esa publicación de José Luis Ábalos, que no solo ha querido dejar ese mensaje dirigido a su antiguo jefe. Sobre Yolanda Díaz, el exministro ha deslizado que la vicepresidenta hacía un uso irregular de su vivienda oficial. Y además de todo esto, el juez del caso Leire ha citado como testigos a Santos Cerdán y a Antonio Hernando, para que cuenten sus reuniones con la fontanera del Partido Socialista, con Leire Díaz. Y aún queda un último apunte sobre los casos que acumula el Partido Socialista. La Audiencia Nacional le reclama al partido los pagos en metálico y justificantes entre 2017 y 2024. La Fiscalía Anticorrupción duda de la financiación del PSOE. Dice que no está claro el origen del dinero que tenían en la sede, 1 millón de euros en 5 años. Además, cuestiona que hubiese donaciones en efectivo y señala que empresarios como Aldama y Carmen Pano declararon que habían entregado dinero en efectivo al PSOE, al Partido Socialista. El fiscal tampoco entiende por qué el partido pagaba a una empresa privada de seguridad para que le llevase dinero en efectivo a la sede para pagar esos gastos, pudiendo hacerlo a través de transferencias sin coste alguno. Otra pregunta que se hace es por qué eran Koldo y su mujer los encargados de distribuir todo ese dinero en cash, en efectivo, si ninguno de los dos, ni Koldo ni su mujer, tenían cargo en el PSOE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, buena jornada para los equipos españoles, pero con asterisco. Susto del Real Madrid en Atenas, donde acabó ganando al Olympiacos por 3-4. Los blancos acabaron sufriendo pese a los 4 goles de Kylian Mbappé, que estuvo excelso. Y el Atlético de Madrid gana en el último minuto al Inter de Milán con un gol, a balón parado de córner, a pase de Antoine Griezmann, un gol de José María Jiménez, que volvía de lesión. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Madrugada, ponedores, ¿cómo va? ¿Estáis descansando? ¿Estás ahora mismo bien? ¿Estás trabajando? ¿Estás intentando dormir? En cualquier caso, gracias por tener encendida la radio. Gracias por hacernos un hueco para acompañarte en la madrugada, o en la furgoneta, o en el camión, o en la garita, o en el horno, o a lo mejor directamente en un auricular. Gracias por escuchar la radio y gracias por poner las calles. Quiero mandar un saludo a Ángel González Pozo, que nos acaba de seguir en Facebook, también a M. Remedios Pérez, a Vicente Romacho, ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, y que esta es la demostración de que ahí estáis, ¿no? Cada uno está aportando lo que puede para poner en las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Tenemos un gran país, hay que quererlo, hay que amarlo. Y yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor, y a mí me gustan las historias humanas, las historias reales, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y hoy quiero poner una calle positiva que huele a verso, que huele a arte y a una ciudad que late diferente, que es la ciudad de Granada. Y los protagonistas son dos voces unidas por la pasión hacia uno de nuestros poetas más universales, que es Federico García Lorca. Y sobre todo por un lugar que forma parte de su alma. Para entenderlo, hay que viajar al número 50 de la acera del Darro, ese edificio que fue el hogar de la familia de Lorca. Allí, bueno, pues llegó Federico con tan solo 11 años, en 1909, y allí vivió hasta los 18. Claro, ahí los expertos siempre dicen que, claro, esa casa como que marcó al joven inquieto que soñaba con ser músico antes de convertirse en el genio que todos conocemos. Y aquí llega lo bonito, ¿no? El cantaor Miguel Poveda, profundo admirador de Lorca, ha recuperado ese inmueble y lo ha convertido en el Centro Cultural Federico García Lorca, que es un espacio vivo, un espacio lleno de arte, donde la memoria del poeta vuelve a respirarse entre sus paredes. Claro, esto es una casa que fue cuna de imaginación y que hoy vuelve a abrir sus ventanas para que la cultura siga iluminando Granada. Es una historia positiva de las que me gusta contar de madrugada. Escucha, abre bien las orejas, porque esto suena francamente bonito.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua. El acento que de noche me pone en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento.
Esta historia es un sueño cumplido, es una necesidad, es un compromiso y también es un paso más dado por la admiración que siente Miguel Poveda por su querido Federico. Como no podía ser de otra manera, la música condujo a Miguel hasta aquel lugar.
Lo que fue la casa de Federico llegó de casualidad. Un 15 de noviembre del año pasado tenía concierto en el Palacio de Congresos de Granada, y el día anterior pasé por ahí y me dijeron que Federico había vivido allí, y enseguida me di cuenta que había que señalizarlo, ¿no?
Como te estaba comentando, el poeta llegó a aquella casa a los 11 años y esta, pues, se convirtió en un espacio en el que, ya como adolescente, descubrió la vida cultural de la ciudad, como el centro artístico en el que llegó a tocar el piano. Claro, es un sitio en el que se empapó del espíritu de figuras tan simbólicas como la mismísima Mariana Pineda.
Pues yo creo que es necesario que la ciudad de Granada también ubique a la juventud de Federico ahí en el centro de la ciudad, ¿no? En Acera del Darro, en Acera del Casino, en el Rinconcillo, en el Ateneo, en lo que fue el centro artístico. Todo ese centro neurálgico que está en Lorquiano, yo creo que debe ser recordado, ¿no? Porque es la parte más desconocida quizá de Federico.
El actual edificio poco tiene que ver con la casa familiar de los García Lorca, donde Federico jugó con su hermano y con sus hermanas, donde su tía, por ejemplo, y las criadas le enseñaron canciones populares, y es posible que empezara a considerarse músico por encima de poeta.
Pues a esa casa llega Federico con 11 años, llega de La Vega, un chiquillo adolescente que se instala en Acera del Darro y allí vive con sus padres, con sus hermanos, y allí nace su hermana Isabel García Lorca en el año 1909, justo cuando llegan, y viven en Acera del Darro hasta 1916, con lo cual cuando Federico se va de ese edificio tiene ya 18 años y es un aspirante a músico, un aspirante a poeta, ahí se desarrolla el artista.
El espacio conserva un patio con una fuente de mármol y también un piano de la época. Quién sabe si cerca del pilar central de la casa, que se mantiene intacto, pues escribiese sus primeros poemas con tan solo 17 años. Claro, son unas vivencias que rescataría en Poeta en Nueva York.
Para mí Federico es un universo de muchas cosas, un dramaturgo, es músico, es poeta, es un entusiasta, es un hombre artista por los cuatro costados, un hombre que también comprometido con el desfavorecido. Federico es un universo entero. Federico va entrando en mi piel muy poco a poco, desde que era yo jovencito, pues voy descubriendo la poesía de Federico a través del disco de Camarón, luego a través de los discos de Enrique Morente, y ya poco a poco voy llegando yo solo a su poesía.
Ahora el Centro Cultural Federico García Lorca de Granada forma ya parte del universo lorquiano.
Bueno, lo que queremos es que en ese espacio cultural, esa casa cultural que se ha habilitado, pues que de repente sea también un salón donde se lea poesía, donde se hagan también conferencias, que sea un centro vivo, que ocurran cosas, se generen acciones, no solamente ahí en Acera del Darro, sino en toda España, por donde ha pasado Federico, ¿no? Pero sobre todo que sea una casa viva, ¿no? Y una especie de mirilla a la que tú te asomes a la historia, sobre todo en los años entre 1909 y 1916.
El cantaor Miguel Poveda, que ha estado unas cuantas veces poniendo las calles en este mismo estudio de la cadena COPE desde donde te estoy hablando, el gran Miguel Poveda y sus amigos Agustín Barajas y Sergio Ávila, pues han recuperado la casa familiar de Federico García Lorca en Granada, ni más ni menos. En el edificio, sus impulsores nos proponen nuevas alternativas que profundizan en los inicios de una de las figuras imprescindibles de nuestra literatura del siglo XX. Grande Federico García Lorca, grande Miguel Poveda.
Lo que he ganado, si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que ya he ganado. De mi otoño enajenado, ay,
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Al Ponedor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Poniendo las Calles, son las 2:14 de la madrugada. De este modo arrancábamos esta hora del jueves, que es 27 de noviembre de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Álvaro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
¿Todo bien? ¿Hoy con café?
Hoy estoy mejor. Sí, me he tomado un café. Mira que llevaba 3 o 4 días rechazándoselo.
Sí, sin tomarlo, por eso.
Sí, sí. Hoy ya me lo he tomado. Me he pegado 2 cabezazos antes de meterme aquí al estudio. y ahora ya estoy para entrar a vivir.
Y veo que andas también con la sudadera.
Sí, eso no me la quito.
Pasando fresco estas noches, ¿eh?
Mira que yo siempre he sido... Siempre tengo las manos ardiendo, siempre tengo calor. Pero no. Este inicio de invierno me ha pegado duro, ¿eh? Maldito sea. Y no es el primer invierno que pasó en Madrid, pero me ha pegado duro.
Sí, sí. Maldita es que no es lo mismo estar despierto hasta horas de la madrugada.
No. Esto le cambia a uno todo.
Este frío del bueno. Álvaro, cuéntanos, porque hemos preparado muchas cosas hasta las 3 de la mañana. Hoy, ¿de qué va el programa?
Pues vamos a empezar viajando con Pedro Madera. Hoy ha decidido que el norte y su brisa marina pueden ser un destino más que recomendable. Prepárate para pasear por las playas de la Marina Lucense. Y también vamos a conocer lo importante que es la comunicación no verbal. Lo que transmitimos a través de nuestros gestos y movimientos.
Perfecto. La información del tiempo, estábamos comentando lo del frío, pero cuéntame de qué nos esperan este jueves. ¿Cómo viene la cosa?
Pues es un frío estable, Bea. Viene esta jornada marcada por la estabilidad en buena parte de la península, con cielos en su gran mayoría poco nubosos o despejados. En el tercio norte, sin embargo, sí que van a predominar estas nubes o cubiertos y se esperan precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de Galicia, en el Alto Ebro, en el Cantábrico, en Pirineos y en zonas altas de la península. En resumen, las temperaturas máximas sí que van a subir en gran parte de nuestro país, con un ascenso más marcado en las zonas de montaña del norte. Se van a mantener sin grandes cambios en áreas bajas del oeste y van a bajar en depresiones del noreste, el Alborán y el litoral suroeste. En cuanto a Canarias, el tiempo va a ser más estable en las islas orientales, mientras que las de mayor relieve, pues sí que va a seguir la posibilidad de lluvias débiles en las primeras horas del día y pocos cambios en las temperaturas.
Información del tiempo. Ya que te tenemos por aquí, Álvaro, no te vayas, porque es jueves y tenemos, claro, nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. No es en esta hora, pero haznos un pequeño avance también de qué va a ir la cosa.
Te digo ya el tema.
Hombre, habrá que decir el tema, ¿no? Porque tenemos a los ponedores ahí con ganas de concursar, de llevarse premio. El pasado jueves, el ponedor que entró se ha llevado un lote tremendo.
Me fui pagadísimo.
Y tú ibas tan contento.
Hombre, el primero que ganaba.
Era el primero que ganaba en 3 meses que ha estado. Tú imagínate si está feliz.
Gracias.
Álvaro, cuéntanos de qué va hoy la cosa. A ver.
Pues básicamente...
Un poco explica el concurso, claro.
Claro, el concurso es de 5 preguntas de tipo test. Es decir, que os voy a dar a vosotros, ponedores, 4 opciones. La A, la B, la C o la D. La temática del Mundial, pues tiene que ver siempre con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando durante esta semana. En el día de hoy nos vamos a fijar en el Día del Profesor, que se celebra aquí en España hoy, 27 de noviembre. La dinámica, pues como siempre, habrá 2 comodines para ayudaros, los comodines de Bea, y vamos a hablar de los premios, que es aquí donde más interés tenéis. Para participar, solo con el hecho de participar en este Mundial, te vas a llevar el diploma oficial de Poniendo a las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina, y así vas a por todas y aciertas la 5ª, te puedes llevar varios regalos sorpresa, Bea.
Genial, este es nuestro concurso del Mundial de Poniendo a las Calles. Eso sí, será en la próxima hora, a las 4:15 más o menos de la mañana, pero empieza ya a llamarnos, 950-60-06 es el teléfono gratuito que tienes que marcar, pues para ver si tienes suerte y entras con nosotros en directo. Como digo, un teléfono que está a tu disposición, también lo puedes marcar para entrar en directo. No hace falta concursar, pero sí contarnos cómo estás poniendo las calles. Te vas a llevar el diploma oficial de ponedor como ellos.
Pues estoy en un pueblo de la provincia de Toledo, Carranque se llama.
Bueno. Oye, en aquellas zonas, en esos pueblos, en la madrugada suele haber bastante niebla.
Bueno, hoy hace muchísimo aire como para que haya niebla. No, estoy trabajando, soy operario de conservación de carretera.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, soy de la provincia, estoy aquí en León y vivo en un pueblo al lado de León que se llama Villobispo de las Regueras.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú qué tipo de ponedor eres? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues yo soy traidor también.
Estás con las mercancías de un lado a otro, ¿verdad?
Eso es.
Uh-huh. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Por qué estás despierta?
Porque tú no me dejas dormir.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito fresquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa yo.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Tipsa, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Tipsa y de las distintas firmas, MRV, Naces, todos, porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la
señor.
Noche.
Poniendo
las calles. Ponedores que ya nos han llamado al 950-6006, es el teléfono gratuito del programa. Anímate tú también, nos das un telefonazo. Está Cristina Platero recibiendo esas llamadas y si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. 950-6006. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:20 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles y juntos hoy nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de fenómenos naturales que nos dan miedo enfrentarse a un tsunami, a un terremoto, incluso a una tormenta, inundaciones. Aquí en España de esto sabemos un poquito más. Cuéntanoslo, ¿a ti te da miedo? ¿Has tenido que vivir alguno? ¿Te has tenido que enfrentar a algún tipo de estos, a alguno de estos fenómenos? Cuéntanoslo. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp, 662-942-605, para notas de voz.
So sad.
2:25 de la madrugada, escuchando un poquito de música mientras leemos los mensajes de los ponedores. Tere, por ejemplo, nos cuenta la historia de que ella es de Tenerife y que hace ya algunos años se inundó Santa Cruz. Bajaba el agua, daba miedo, a raudales. Fallecieron 8 personas, creo que por imprudencia. De todos modos, a mí lo que más miedo me da es el viento. Es probablemente el fenómeno meteorológico que más me desagrada. Me levanta dolor de cabeza.
Sí,
quiero decir, no me gusta que llueva porque es incómodo al final entrar. Si estoy en casa, sin problema, claro. Pero el viento es algo que, si estoy en la calle, puedo aguantar el frío, el calor, pero el viento no puedo.
Iba a decir una, no sé si puedo decirlo.
¿El qué?
A las 2:25.
¿El qué?
El viento, que es el peor enemigo de una tribu social. Te estoy haciendo gestos.
Ah, bueno, no
de
sé.
Los fumadores,
luego
Bea,
me lo cuentas.
El peor enemigo de los fumadores.
Ah, vale. No, el mío, en mi caso, desde el punto de vista físico, el mío es la humedad, que se me encrespa el pelo. Pero como no fumo, pero el viento me levanta dolor de cabeza. No, ¿es así? ¿Qué
ver,
más cuentan los ponedores? ¿A ellos qué les da miedo? ¿Qué les molesta?
Hombre, pues el de Elena es un poco más... está en otro nivel. Dice que hace unos cuantos años presenció un pequeño terremoto.
Olé.
Se movían las lámparas, fue en Baraya, pero se notó en La Coruña. Y está el Hortensia, horrible y mucho miedo. No le gustaría volver a vivir algo así. A mí tampoco. O sea, un terremoto yo creo que me daría...
Olé. Es que impresiona.
Yo al fenómeno meteorológico que más miedo le tengo por mi procedencia y por los últimos acontecimientos es el agua.
Claro, las inundaciones.
Porque al fuego le para el agua, pero al agua ¿quién la para? Si no la para nada. Ahí
pues nada.
Ese es un poco el miedo que yo tengo. José Luis ha vivido muy tranquilo. Dice que no ha pasado por ningún fenómeno natural gordo, alguna tormenta fuerte con rayos y mucha agua, pero sin causar daños relevantes. Uh-huh. Y que si ocurre algo grave, si puede asustar, que sea fuego o agua, que tiene que ser terrible. Saludos para todos.
Tremendo el miedo que se debe de pasar. Hoy hablando de esto, de esos fenómenos naturales que nos causan miedo, ¿a cuál temeríamos enfrentarnos? ¿O ha sido nuestro temazo del día? Cuéntanoslo. También nos puedes dejar notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Seguimos poniendo las calles.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio real, la radio auténtica, la radio que no habla de política y que nos fijamos en cosas que son súper importantes, sobre todo de nuestro país. Bueno, pues hoy en este programa vamos a darnos un capricho de esos que alimentan el alma. Aquí lo cuento muchas veces, ¿no? Está con nosotros Pedro Madera, es el hombre que convierte cada viaje en una historia, y esta madrugada nos trae, digamos, un destino que es precioso, de esos que todavía conservan silencio, mucha autenticidad, y sobre todo ese sabor a norte que enamora, a Mariña Lucense, que es una tierra donde el Cantábrico está mandando, donde el otoño huele a bosque y a sal, y sobre todo donde las playas pues parecen cuadros y los pueblos todavía hablan el idioma de la tradición. Y esto nos gusta mucho en este programa de radio. Pedro Madera, muy buenas madrugadas, qué ilusión tenerte aquí.
Muy buenas madrugadas, muy buenas noches, y me gusta verte tan poético, de verdad, Carlos. Yo no sé qué tiene estas horas, yo pido, bueno, pues será la chimenea, pero tú ahí no tienes chimenea, aquí
no,
yo
aquí
estoy
no
con
tenemos,
mi pijama.
Es la tranquilidad lo que nos da hacer radio a esta hora, que es una hora maravillosa.
Me dejas helado, y no solo por la temperatura. Pues sí. Oye,
hoy toca hablar de Mariña Lucense. Esto es un sitio precioso, ¿eh?
Bueno, es un sitio maravilloso, y además ahora se acerca un momento muy peligroso para los que nos dedicamos a este oficio de recomendar cosas buenas. Uh-huh. Porque llega este momento en que te dice, uy, a ver qué me puedes recomendar para el puente. Uh-huh. Y eso es peligrosísimo, porque si aciertas y todo sale bien, nadie se acuerda de ti. Pero si fallas, no sabes. Es que no me mandó donde debía y tal y cual. Y por eso yo ahora, cuando se acerca el primer puente este de diciembre, recomendación siempre al norte. ¿Por qué? Porque cuando no hay gente, se está mucho mejor. Y hay sitios como la playa Las Catedrales que en verano es insoportable. O sea, es que casi tienes que pedir número como cuando entras en la charcutería aquí en el barrio. Y en cambio ahora llegas allí en noviembre, diciembre, paseas, puedes ir descalcito, que nadie te dice nada. Hasta si vas con el perro sujeto, nadie te dice nada. En los restaurantes es tiempo de buen mejillón, buen marisco, buen pescado. Ay, es que, de verdad, sin querer, me pongo muy brutote. Yo cuando pienso en estar zona, de verdad, es que es una maravilla.
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué cosas nos vas a contar de toda aquella zona maravillosa que tenemos en España?
Bueno, pues mira, lo primero, ubicarlo. ¿Qué es la Mariña Amariña Lucense? A ver, realmente es un tramo como de unos 100 kilómetros que va desde la frontera del río Eo, que está el pueblo de Ribadeo, hasta el cabo de la ría del Barqueiro en Viveiro, bueno, un poquito más para allá, un poquito, pero muy poquito, que es uno de los sitios más bonitos y que más me gusta a mí.
Claro.
Sillero y esa zona, bueno, pues hasta allí esos 100 kilómetros tienen pueblos que solamente si yo los menciono se me abre el apetito. Ribadeo,
oh.
Foz, Burela,
oh.
Viveiro y el Barqueiro y la Ría. Entonces, con esos precedentes es muy fácil acertar, quedar bien. Tiene sitios emblemáticos y yo os voy a recomendar algunos que son mis favoritos y que me encanta. ¿Eh?
Maravilloso, pues nada, vamos a ir tomando nota, Pedro, porque siempre nos ayudas una barbaridad a conocer rincones maravillosos de España.
Muy bien, con acento, así me gusta. Pues mira, lo primero que me gusta a mí cuando voy y en esta época del año son los puertos. En los puertos ahora hay profesionales, gente de esta todavía con guantes, con esos petos de pescador amarillo, chillones, maravillosos, que me parecen un oficio duro, recio. Pero en esos puertos hay mucha vida y muchas veces los del interior no lo percibimos. En verano imposible. Y ahora, en cambio, si vas al puerto de Celeiro, en Viveiro, pues es una maravilla porque hay gente muy activa, hay mucho movimiento para arriba, para abajo, las mareas suben, bajan muchísimo y es, de verdad, a mí me encanta. Y luego además hay asociados a la cofradía de Celeiro que no solo son testigos de una profesión muy viva y que intentan ampliar la profesión, sino que ellos siguen trabajando, hacen un trabajo divulgativo, claro. Me parece una maravilla y es una cosa única. Y que además organizan visitas para que la gente sepa en qué consiste la labor de un pescador. O sea que, de verdad, estupendo. Sí. Otro puerto que me encanta y perfecto, porque además se puede llegar casi con nuestro coche hasta la orilla y además si hace frío o hace viento tú te quedas dentro ahí tomando un cafetito maravilloso, Puerto de Vicedo.
Wow.
Un sitio estupendo. Ahí hay un bar, no sé si estará abierto todos los días, pero cuando yo voy es que es una saber tomarte una ración de berberechos ahí recién preparados, unas navajas con un vinito blanco, fresquito, bueno, una pasada. Y luego, otro puerto de visita obligada, el puerto de Nois. Mira, ese además es un puerto pequeñito, casi no tiene barcos, pero solamente la historia de saber que desde ahí iban pequeños barcos a cazar ballenas en el siglo XV, XVI, que se me pone el pelo como escarpia. O sea,
sí,
único. Cuatro casas que dan al mar, una maravilla, y luego una especie de piscina natural que si estás en línea súper machote, pues te das un baño de diciembre, vamos, y ahí te digo yo que se te queda la piel tersa, que no hay tratamiento de belleza mejor. Eso sí, hay que tener valor, ¿eh? O sea que esos tres puertos, obligado. Y luego si queremos uno más cercano, que porque tiene bar alrededor, que es muy importante, tiene un sitio con unas raciones de mejillones maravillosas, el puerto de Foz, que está evidentemente en Foz, y que ahí tiene un pequeño rectángulo como medio campo de fútbol, y ahí siempre hay barquitos, pues único, pasada de sitio, maravilloso. Tengo muy buenos amigos, me tratan muy bien. ¿Qué más puedo pedir? Pues nada, claro. No puedo pedir.
Es que aquí se disfruta mucho con estas cosas, Pedro, que nos cuentas, Hay que ir tomando nota de los proyectos que nos lanzas aquí en Antena,
Yo estoy pensando en irme la semana que viene, porque hoy ya jueves, que si fin de semana, que si ahorro, que si no gasto, ¿para qué me voy a quedar en casa? Si sale muy caro quedarte en casa, te vas fuera y ya está, sin ningún problema.
Desde luego. Más cosas, Pedro Madera, siempre tomando nota porque luego las disfrutamos,
Bueno, pues mira, otra cosa que me gusta mucho en la zona son los faros. Porque son... son primeros... Donde hay un faro hay vida, y luego es el símbolo de muchos de estos pueblos que te llegan sí, a ese pueblo. Sí. Mira, en Ribadeo hay un sitio que se llama la Isla Pancha, que solamente el nombre me gusta, hay dos faros, el antiguo y el moderno, y además uno de ellos transformado en alojamiento rural. No sé si estará abierto estos días, pero eso, cuando rompe el mar en el acantilado y tú estás ahí en la habitacioncita con la chimenea viendo cómo las olas saltan,
claro.
Bueno, súper experiencia y es un siento estupendo. Y luego además está otro de mis favoritos que se llama Roncadoura, que es, está más hacia el oeste. Y ese es un sitio estupendo. Solamente la llegada al sitio con unas rocas maravillosas y en el último tramo de la recta que enfilas ves el faro y al fondo el mar. Y ese mar cantábrico, bueno, una pasada de sitio y es que todo lo que digas es poco. Si vas en el coche con la radio, con la música alta ahí, es que te crees, vamos, Janis Joplin. Todo lo que te... Y te iba a decir, a lo mejor es el día, pero si es de esos días de invierno, que experiencia propia, esto no me lo han contado, lo he hecho yo. Día de invierno, 15 graditos, un poquito de viento, cabrio, y eso que el aire ves que pasa por encima y diciendo, qué bien vivo y qué envidia doy. Sí, esa sensación no se paga, no se paga.
Que sí, que sí. Bueno, es que hay sitios maravillosos. Fíjate, esto que hablas de los faros, pero es que no es de lo único que nos quieres hablar esta noche en Poniendo las Calles.
Hombre, yo es que si no hablamos de comida, luego salta el momento queja.
Saltan las alarmas.
Esto es, nunca sabes cómo acertar. Si hablamos de comida, querido amigo, porque hablamos, solo pensamos en comer, que el pulpo y tú os coméis al niño Jesús por los pies, en fin, nos cae de todo. Y si no hablamos de comida, mucho museo, mucho tal, hombre, un poquito de criterio. Yo por eso creo que lo ideal es compensar, caminata hasta el faro y luego saber que si vamos a Ribadeo, vamos a la panadería de Torviso, y ahí tengo un amigo que hace unas empanadas... Mira, hace unas empanadas de berberechos que lloras. Haces unas empanadas de zamburiñas que tienes que hacer la comparativa. Y si vas flojito y dices, ay, no voy a tomar mucho, te tomas la de bacalao. Y no conozco a alguien que haya tomado un bocado solo. Menos mal que cuando dices que eres de la COPE, la gula es pecadillo solo, no pecado. Es un pecado venial la gula, empanada a estas horas. Maravilloso, brutal, delicioso. Unos panes, bueno, únicos.
Me encanta. Va a ser un buen pan, donde esté un buen pan, que se quite todo,
Hombre, qué mejor regalo tú vuelves a casa con un par de pan en el coche y es que te ve la gente de otra manera y barato. Yo es que no me explico cómo la gente puede querer ahorrar en el pan. Me parece de un cutre tremendo, pero bueno.
Es verdad.
Oye, y claro, dice, no, es que solo tal. No, mira, hay una cosa que no conoce mucha gente de la zona, que es la fava de Lorenzá. Esto puede llevar a un tema, a un problema casi diplomático. Porque uno piensa, la fabada, Asturias. No. El lucense piensa y dice, y yo creo que con bastante buen criterio, que la fava de este pueblecito que se llama Lorenzá, que está un poquito en el interior, en esta zona, es donde empezaron a cultivarse ese tipo de legumbre. Sí. Bueno, yo no sé si fue en un sitio o en otro, pero te digo que la legumbre de esta zona de Lugo es maravillosa. Y si quieres, para no caer en decir solo la fava, te traes unas buenas verdinas, las haces con unos tacos de rape, o incluso de salmón, o incluso de calamar, o unos chipirones de esos que prepara la suegra, que porque eres su ojito derecho, que eso es un tema que deberíamos tratar, eso es una maravilla.
Claro. Por favor, claro.
Y luego, además, en la zona existe una cosa que yo no la he visto. Hay una empresa que se llama Galipizza.
Galipizza.
¿No? No me dirías que no es fantástico. ¿Sí? Pues es un tipo que, además, muy aficionado a los coches clásicos, que ha hecho la mezcla perfecta. La pizza de pulpo.
¡Anda!
Entonces... Oye, esto es un profesional, o sea, no creas tú que todos tus colaboradores descubren estos sitios. Que yo sepa, tiene dos o tres establecimientos, llegó a tener más, pero yo creo que en otoño cierra algunos, no sé. Bueno, yo te digo que la Galipizza, que hay una en Ribadeo y otra hay en Viveiro, o en bueno, tú pones Galipizza y vas ahí y pides la que quieras, pero la de pulpo la tienes que tomar. Porque es como un pulpo a feira, pero italianizante, ¿me entiendes? Bueno, una maravilla. Que te lo ponen en taquitos anchos, toda la masa, la vas cortando y mezcla. Bueno, súper plan, maravilloso. Y luego, en ese mismo pueblo, en Viveiro, hay una tienda que, mira, Casa Chao, una tienda, me encanta el letrero, tienda de ultramarinos. Y a mí eso me gusta, porque me recuerda cuando en los barcos la gente llevaba las sardinas, llevaba el vino y tal. Bueno, una de las tiendas de toda la vida.
Claro.
Esa tienda es famosa porque vendía unos embutidos maravillosos. Y ahora vende una colección de vinos deliciosos. En fin, una auténtica pasada.
Qué bien. ¿No me vas a decir nada de, por ejemplo, del Hogar del Marinero, que nos gusta mucho también en ese programa, las cosas que sobre todo en alta mar, y que luego cuando vienen los marineros a costa y vienen a los puertos, esos restaurantes donde disfrutan de esas cosas recién traídas, esos son maravillas que encontramos en España y en los puertos?
Bueno, mira, el río Eo, cuando se abre, cuando quiere llegar al Cantábrico, que todos los ríos se vuelven un poco más perretes y se ensanchan, abren en Vegadeo y tal. Cuando llega antes del puente de la autovía, de la A8, la A8 creo que es, sí, la autovía, ahí está el puerto de Ribadeo, que es un puerto deportivo estupendo, divertido, con muy buen ambiente. Bueno, pues ahí hay un hotelito y un restaurante que se llama El Hogar del Marinero. Bueno... Tiene cosas estupendas. Tiene un horno que hace unos besugos y unos rodaballos, se te caen las lágrimas. O sea, el besugo, excelente. Un marisco, unas raciones de mejillones, de esos mejillones que saben a mar, que es como te estás tomando un trozo de verdad, único. Y luego además tiene unas habitaciones, desde todas, vas a la ría, por llamarla de algún modo, que es una maravilla. Y ese sitio me encanta, y la verdad es que ahí bueno, aquí hay muchos sitios. Casarito, que es un clásico, Casa Fanego, Fortaleza de Tovar, que es un torreón, una fortaleza metida en el interior, Camino de Loureza. Yo la última vez, vamos, me tomé unas verdinas la Casona de Labra, Xoiña, en Foz Casa Damián, y sobre todo hay un gran restaurante que hay que rascarse un poquito el bolsillo, que es el restaurante de Javier Montero. Estupendo, y que es estupendo. Con lo cual, pues no sé por dónde seguir. Pues pasarte por la loncha, por la lonja de Burela y entrar en la pelea esa de que qué es mejor, si el bonito o la merluza. Unos dicen que Viveiro, Burela, duelo en la cumbre. O sea, es como un Madrid-Barça, pero en pescado. ¿Qué mejor reto podríamos asumir?
Todo es maravilloso, Pedro Madera. Pues tomamos nota de todo lo que nos has contado en el día de hoy y que sepas que ya estamos frotándonos las manos de lo que nos vas a contar la próxima semana. Así que, Pedro, feliz madrugada.
Dame unos días, que la semana que viene es muy importante y tenemos que asimilar gastronómicamente, y el endocrino dice que no damos tregua a este cuerpo serrano.
Es verdad, que nos tenemos que relajar un poco también, dicen, ¿no? De todo lo que comemos.
Muy buenas noches, voy a poner otro tronco en la chimenea, a ver si me pongo un poco romanticón como tú, y me pongo el pijama de terciopelo y me voy a dormir, que ya son horas, hombre.
Grande, Pedro Madera, un abrazo, feliz madrugada.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar en esta emisora, donde aquí somos todos hermanos, somos todos iguales. Claro, yo me pregunto cuántas expresiones decimos a lo largo del día. Porque claro, andar con pies de plomo, por ejemplo, podría ser una, o hacer la vista gorda otra. Y fíjate, muchas de ellas tienen que ver con partes del cuerpo. Bueno, pues para conocer qué hay detrás de todas estas expresiones, Alfred López, divulgador de curiosidades, se ha pasado por la tarde de COPE para explicarlas. No te lo puedes perder, los ponedores somos muy curiosos.
Por la boca, vívete, y yo lo estoy diciéndote.
Dice esta canción de Fito y Fitipaldis que por la boca vive el pez. La expresión correcta, la que todos conocemos, es realmente por la boca muere el pez. Es solamente una de las muchísimas cientos de expresiones o dichos que usamos casi a diario y que está relacionada con partes del cuerpo. Decimos que hay que andar con pies de plomo o que hay que hacer la vista gorda ante algo. También que una cosa nos puede costar un ojo de la cara o que alguien no tiene dos dedos de frente. Pero ¿sabemos de dónde vienen o por qué usamos todas estas expresiones? ¿Dónde tienen su origen? Es algo que vamos a descubrir a continuación con la ayuda de Alfred López, que es escritor y divulgador de curiosidades, autor del blog Ya está el listo, que todo lo sabe y al que podemos seguir en redes sociales como @curiosísimo. Alfred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues muy contento de estar aquí de nuevo.
Oye, un placer que vuelvas a este programa a la tarde de COPE. Vamos a hablar, si te parece, Alfred, de expresiones sobre alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, esta otra.
Y habrá que hacer mujer de tripas corazón.
Hacer de tripas corazón es una expresión que usa en esta canción Luis Eduardo Aute. ¿Pero de dónde viene esta expresión, aquello de hacer de tripas corazón?
Pues es antiquísima, ¿eh? Y es que ya antiguamente, estamos hablando de la Edad Media, las tripas representaban lo más débil y vulnerable del ser humano, mientras que el corazón era el centro del valor y la fortaleza. De ahí también la palabra coraje, que viene de corazón. Coraje viene de corazón. Así que hacer de tripas corazón significaba convertir la debilidad en fuerza. Y así que esta locución se hizo muy, muy famosa y sobre todo en el siglo del oro se utilizó muchísimo.
Alfred, tú eres autor de varios libros, entre ellos uno que se titula 101 expresiones de toda la vida, que creo que es muy especial para ti, ¿no? ¿Por qué?
Sí, se lo dediqué a mi madre. Mi madre estuvo malita los últimos años de su vida, murió en diciembre pasado. Y los últimos años de su vida, los últimos 4 años, pues íbamos cada semana, nos íbamos compaginando los hermanos para irla a cuidar. Y el día que iba yo siempre a cuidarla, ella siempre tenía algún papelito guardado en el que había anotado alguna expresión de cuando ella era joven, de que se acordaba, o que había visto en una de estas novelas que quedaban a la sobremesa. Tras su fallecimiento, pues mira, quise escribir un libro homenaje a ella con todos esos papeles, que eran justo 101.
Qué bueno.
Y de ahí 101 expresiones.
Y de todos los papelitos, de todas esas expresiones, ¿cuál es la que más te gustaba de tu madre? ¿Qué te enseñó ella?
Mi madre me enseñaba muchísimas, pero una de las que le gustaba mucho era la de Rita la Cantadora. Eso lo va a ser Rita la Cantadora cuando había que hacer alguna cosa que no le venía de gusto. Ella decía mucho esa frase, me encantaba.
Bueno, seguramente tu madre usaba también esta otra expresión en alguna ocasión.
Oye, cuando se me van los dos dedos de frente, ver mi nombre en rojo.
Dos dedos de frente, así se titula esta canción del cantante peruano Fabián. ¿De dónde viene, Alfred, esta expresión que todos hemos usado también alguna vez en la vida? Tener pues, dos dedos de frente.
Pues sí, proviene de unas teorías, las frenológicas, que era una pseudoterapia que se inventó Franz Josef Gall, que era un anatomista del siglo XIX. Según él, decía que según cómo teníamos la cabeza los seres humanos, pues estábamos capacitados para unas cosas, para otras. Uno podría ser un asesino, podía ser un demente, un violador, etc. Y decía que las personas inteligentes tenían que tener más de dos dedos de frente, o sea, midiéndose la frente con dos dedos, poniéndose dos dedos. Si medían más de dos dedos, entonces eran las personas inteligentes, y quienes no le medían dos dedos, no tenían dos dedos de frente, eran personas pues que más bien pues tenían algún retardo o que no eran listas. Esto era una ciencia, era una patraña que se inventó este señor en el siglo XIX, pero que durante muchísimo tiempo hubo muchas personas que siguieron esta frenología, que es esta pseudociencia, y le dieron pues mucho eco. Así que tener dos dedos de frente quería decir pues que, pues bueno, que no era lo listo que debía ser.
Vamos a continuar con otra expresión. Lo escuchamos en esta canción de Estopa, El Madero, y escuchamos esa expresión. Salir con los pies por delante es otra expresión muy utilizada, pero ¿de dónde viene?
Sí, se refiere a fallecer, a morir, ¿no?
Efectivamente.
Y es que está relacionado con eso, con la muerte, con el fallecimiento, y es que había la antigua costumbre pero muchísimos siglos atrás, de que cuando una persona fallecía, sobre todo cuando se fallecían en su casa, luego había que sacar el féretro con el cadáver, que tuviese los pies mirando hacia la calle, o sea, con los pies por delante, porque era una manera de hacer que también el alma saliese con él y no se quedase ahí, el espíritu, el alma de la persona, no quedase ahí en la casa. Y por eso, durante todo el cortejo también se llevaba en el carruaje, cuando se iba hacia el cementerio, etcétera.
Siempre los
se
pies por delante, no al revés.
Los pies,
¿no?,
por delante. Y hay muchos tanatorios que hoy en día, si os fijáis, si tenéis la mala suerte de tener que acudir a un tanatorio, si os fijáis, la caja está dispuesta con los pies que van hacia la salida.
Uh-huh. Bueno, pues de ahí viene también otra de las expresiones que utilizamos en nuestro día a día. Y no es lo mismo salir con los pies por delante que dormir a pierna suelta.
Yo nada tengo más que sueños y pobreza. Por eso duermo tranquilo y a pierna suelta.
Dormir a pierna suelta, canta Pepe Aguilar. ¿De dónde viene, Alfred, esta expresión?
Pues mira, esto lo hemos visto seguro en muchísimas películas, series tan antiguas, de que los presos siempre se les ponían unos grilletes en las piernas y estaban atados a una cadena, una bola, sí, etcétera, ¿no? Pues eso es verdad, ¿eh? Eso existía. Pero ¿qué pasaba? cuando un preso antiguamente se portaba bien, le dejaban suelta una pierna, le dejaban dormir con una pierna suelta y esa noche descansaba, realmente descansaba, porque normalmente cuando uno está atado con las dos piernas y más con unos grilletes y unas cadenas, claro, evidentemente no podía dormir
muy bien, claro.
Y estas personas, además, estos presos antiguamente tenían que hacer trabajos forzosos, tenían que ir luego a la cantera a picar piedra, por tanto, un buen descanso, eso les ayudaba luego al día siguiente poder rendir. Así que aquellos que se portaban bien les dejaban dormir a pierna suelta, o sea, con una pierna sin los grilletes puestos.
Pues estamos hablando con Curiosísimo sobre algunas de las expresiones más habituales que utilizamos todos en nuestro día a día y que tienen que ver en este caso con alguna parte del cuerpo. Vamos con otra que nos canta Siniestro Total.
Vamos al cuai y al berberecho y al palentino y a lo hecho pecho. ¿De quiénes somos?
A lo hecho pecho, Alfred, ¿esto de dónde viene?
Pues mira, viene un poquito como antes lo de tripas corazón. El corazón antes era el centro de la fuerza, del coraje de las personas. Y cuando hace referencia a pecho, no hace referencia al pecho, al mamario, sino al corazón. Porque como se tenía el convencimiento de que en el corazón estaba la inteligencia, el raciocinio y la fortaleza, cuando alguien cometía pues algún error, pues decía, bueno, te has equivocado, métele valor, métele coraje, o sea, métele pecho y saca pecho. Y es un poco como la otra expresión que es sacar pecho. Viene a ser lo mismo, sacar pecho, sacar corazón, pero refiriéndose a la valentía.
Estoy repasando algunas, ¿no? Porque he ido anotando a lo largo del día algunas de las expresiones que utilizamos y que tienen que ver con partes del cuerpo. Y es que hay muchísimas. Por ejemplo, muchísimas. Cuesta un ojo de la cara.
Sí. Don Diego de Almagro, que fue un conquistador, pues según se comenta, en el siglo XVI perdió un ojo en una expedición a las Indias y en su regreso ante el rey Carlos I lamentó que la empresa de conquistar los territorios le había costado un ojo de la cara. Y desde entonces, pues esa imagen de pagar mucho por algo, pues se dice con esta expresión, costar un ojo de la cara, pero fue literal lo que le costó el ojo de la cara a don Diego de Almagro.
¿Y de dónde viene no tener pelos en la lengua?
Pues bien, esto es una locución que nace de una metáfora además, y que si alguien tuviese pelos en la lengua le resultaría incómodo articular o expresarse con claridad. Y esa imagen de impedimento al hablar se invierte. Quien no tiene pelos en la lengua puede hablar sin tapujos. Así que desde los antiguos decían que no tener pelos en la lengua facilitaba la buena locución. Y cuando alguien antiguamente tartamudeaba, tenía problemas también de locución y tal, decían que tenía pelos en la lengua. Entonces, cuando alguien decía, no, yo no tengo pelos en la lengua, era cuando tenía un lenguaje fluido.
Hablando...
Ya sí. Se dijo que a lo de decir las cosas sin tapujos y eso, pero eso ya ha sido como más hacia aquí en el tiempo.
Una última, hablar por los codos.
Hablar por los codos. Pues no están del todo de acuerdo los etimólogos de dónde está o de dónde proviene el origen, pero la mayoría de personas o de historiadores y estudiosos dicen que puede provenir de esa costumbre de esas personas que hablan mucho y que cuando van hablando te van golpeando en el codo para que le hagas caso. Y creo que fue Covarrullas que decía que las esposas a los maridos cuando están en la cama le van dando golpes para que los escuchen y le van dando golpecitos con el codo al codo del marido, o sea, hablando con el codo para que le atienda.
O también le van dando así, con el codo para que dejen de roncar. Que hay muchos casos. Pues Alfred López, escritor y divulgador de curiosidades al que podemos encontrar en redes sociales como Curiosísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Aprendemos mucho contigo de todas estas cosas. Oye, de todas estas expresiones que utilizamos tantísimas veces, pero que desconocemos realmente su origen. Alfred, un placer como siempre. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Ha sido un placer.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme, aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Manuel Villar, miembro de la Congregación de la Misión.
Y eso es lo que queremos verdaderamente llevar y transmitir a estos pobres en el aula Pablo VI, pero también a otros pobres, porque el mismo día en otros lugares del mundo vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, como un gesto significativo y quizá profético también, pues llevar la buena noticia desde la caridad a otros pobres. Podría decir, por ejemplo, en San Pedro Sula, Honduras, pues se va a hacer un almuerzo similar sobre unos 1.500 pobres también.
Son las 3 de la mañana, las 2 en...